Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas.
Hola, buen viernes para todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Barbie?
Muy bien,
Lisa.
Muy bien. Ah, muy bien. Hoy es un día de mucho frío.
Sí, mucho frío.
Pero salió todo bastante bien desde la mañana. ¿Viste que hay días que vienen cruzados, Carola? Y hay días que vienen como iluminados. Vos sabés que no puedo deducir ni investigar de qué se trata. Porque hay días que te sale todo bien y días que te sale todo mal.
Sí.
No sé
o
si
momentos.
Les pasa a
sí,
ustedes.
Sí, sí.
Sí. Pasa.
Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa, creo que a todos, que es la cultura actual. ¿Cómo se maneja la cultura en este momento? Yo quería decirle la incultura actual, pero bueno, la cultura actual.
Sí.
¿Cómo se manejan los adolescentes con tema cultura? Que estaría bueno que si nos escucha un adolescente que nos llame y nos cuente cómo se maneja. Si les gusta estudiar, si les gusta cómo le dan las clases los profesores. Si no está un poco atrasado todo lo que sea bachillerato, si no está atrasado para las cabezas que hoy tienen. Todo lo de YouTube que los aviva tanto, pero a la vez los como que los relaja, como que hacen que todo lo busco en internet, no estudio.
Google, ¿viste? No piensan más, así como uno ya no se acuerda los teléfonos de memoria,
de
porque los llegás a perder el celular, no sé. Perdés el cerebro porque tenés todo anotado ahí.
Claro.
Antes nosotros nos acordábamos los teléfonos de memoria, algunos más y otros menos, pero nos acordábamos. Y los chicos no saben buscar en los libros nada.
No, si buscan todo por internet.
Todo el Google.
Ya creo que, no sé si están usando libros, son apuntes y Google. Igual vos habías dicho que Jorge Macri dijo que iba a prohibir. Ahora, si van a prohibir...
Ah, qué bueno esto que nos trae Carola. Me contaba el otro día, que yo se lo comenté a Carola, y creo que a Barbie también, que Jorge Macri, nuestro jefe de gobierno, de Capital, hace discursos cortos, cosas que se lo agradecemos con el alma, concisos y contundentes. Y habló de una ley para prohibir la entrada de los celulares de los chicos al colegio, ya sea primaria o secundaria, los dos, primaria y secundaria. Me pareció una idea luminosa. Lo que estaban cuestionando es si en los recreos, y Ricardo me estimula con un café calentito porque
sí,
hace un frío de morirse,
tremendo.
Si en los recreos iban a dejar usar el celular, sí o no. Eso estaba en cuestión. Eso me lo contó la señora Silvia Blanco, que es la que nos asesora en noticias y música. Ahí cuestionadas nuestras músicas.
Sí, bastante. ¿Qué iba a decir? Lo que pasa que también el celular en el colegio, ya no están dando las computadoras. Viste que antes daban las computadoras.
Claro. ¿Qué ahora, pasó? ¿Por qué dejaron de dar computadoras?
Y hay que preguntarle a los gobernantes por qué dejaron de dar computadoras.
Ahí en lo de Alberto dejaron...
la gestión sí, pero siempre la gestión de Capital fue Macri, el ¿cómo se llama el pelado?
La Reta
y ahora Jorge Macri, lo mismo. O sea que en eso no tuvo nada que ver Alberto. Está metido en muchos quilombos, pero eso...
¡Pobre! Le están dando
es un reverendo
de
basura. Bueno, y se lo merece, tendría que estar preso. Pero bueno, lo que pasa que ahora, como no están dando las computadoras, como estaba diciendo, los chicos en las clases hacen classroom con los celulares.
¿Hacen qué?
Classroom, estudian con los celulares.
Ah.
O sea, las materias... o las cosas se las dan por el celular. Entonces, si le estás prohibiendo el celular, dale la computadora. O sea, porque necesitan trabajar...
¿Se necesita de eso para estudiar?
Sí, hoy en día todo es computación. No, si no, volvemos otra vez a la época de piedra. Volvemos a la antigüedad.
No hay más libros. No.
No. Tienen que estudiar con la computadora. O con el celular. Si este hombre ahora dice que no deja entrar los celulares, que están pensando, que están viendo, qué sé yo.
Van a estar los docentes.
Los docentes les mandan... Los docentes se lavan bastante las manos para estudiar, para trabajar.
Para enseñar.
Para enseñar. No hay, todavía quedan pocos, creo que quedan muy pocos docentes que sean de alma. Porque los que yo conozco no son de alma.
Mirá.
Son docentes que...
Hay docentes que son de alma y sufren en este momento desde hace muchos años.
Viste que no repiten ahora, no se repite. O sea, vos te llevas la materia y no repetís.
Ah, no sabía eso.
No, ahora no se repite. O sea, cuanto más burro sos, mejor.
¿Cómo no se repite?
No sé, primer año ya hace rato que no se repite.
Sí, hace rato primer año, pero
bueno,
los otros...
Pero ahora, creo, si estoy equivocada, llamen por teléfono y díganme. Creo que tampoco los otros años se repiten, se hacen, obviamente cursás la materia que te fue mal, pero no te hacen repetir.
Mira, no sabía. Vos, Barbie,
sí,
que sos más joven, ¿por qué no opinas?
La incultura de la cultura es esto.
Estamos siempre nivelando para abajo.
Estamos nivelando
siempre
para abajo.
Sí, sí.
Sí, y los chicos, viste, que al colegio van... También el celular es un arma de doble filo, porque... Claro, lo usan para estudiar porque les mandan la tarea las maestras. Yo tenía una maestra en tercer grado que era muy 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 especial.
¿Por qué?
Porque ella usaba polleras, me acuerdo. Entonces, mientras nos daba la tarea, que no nos daba ni bola, se iba poniendo plasticola, cositos, puntitos de plasticola en orden por toda su pierna. Eso era lo que hacía mientras nosotros hacíamos la tarea. O sea, hace rato están locas las maestras.
Pero era buena esa maestra.
No es la que vos pensás. Es otra.
Ah, no es la de la escuela piloto de Belgrano.
No. No, ya es la de las Heras. La de las Heras. La escuela vieja de
Arau.
De Arau, sí. Bueno, y esa maestra hacía eso. Mientras nos daba la tarea, y yo hice tercero o cuarto grado, hice en la época de las Malvinas, que estábamos en guerra. Nos enseñaban a ponernos abajo de los pupitres por si bombardeaban Buenos Aires, como canta Charly García, no bombardeó en Buenos Aires. Y le mandábamos chocolates, le mandábamos cigarrillos, hacíamos todas unas cartitas.
Bueno, les enseñaban una tarea de generosidad.
Sí, que no le llegaba nunca, obviamente. No le llegaba a los pobres soldados. Claro. Nuestro. Le mandábamos
claro,
abrigo.
Es otra cosa.
Sí.
¿Cómo
siempre la corrupción está en el medio?
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo la corrupción llega a este grado de siniestro? ¿Por qué siniestro? Es un horror.
Chicos de 18 años que los mandaron a la guerra.
Es detestable.
Que son chicos. Son chicos, son adolescentes. Nos los mataron. Los dejaron sin pierna. Chicos que están creciendo, que están para estudiar, no para ir a la guerra. No van ellos, los viejos que mandaron la guerra, que hicieron
bueno,
el...
Arnaldo Raskowski decía, el célebre psicoanalista de niños y adolescentes, creador de Filium, decía que era un filicidio la guerra, porque mandaban a los jóvenes.
Mandaban a los jóvenes, iban a buscar jóvenes de Tucumán, de Chaco.
Pero jóvenes.
Pero chiquitos, jóvenes. Chicos, son chicos. Así que una
por
locura todo lo de...
un filicidio, justamente. Y pensándolo un poco más seriamente, tiene razón.
Y sí, están para estudiar, para vivir, para aprender y para ser alguien en la vida, ¿no? Para ir a la guerra. No están para ir a la guerra. Por eso una de las cosas buenas que pasaron desde mi infancia, adolescencia hasta ahora, de que ya ser militar no es obligación. Lo haces si tenés ganas, si querés, si te sentís capaz de ir a una guerra y matar gente, pero no te obligan. Antes era por número de documento y estábamos todos rezando que no salga, porque si saliera una pesadilla. Por más que hay mucha gente que dice no, porque desde que no hacen la, ¿cómo se llama?
La colimba.
No, pero esa son, no es la guerra, es la conscripción.
Pero desde que no hacen la colimba son nenes, no aprenden, no. Eso dicen. Como que también. Pero así se aprende a los golpes, a los gritos.
Claro.
A las lagartijas, si te portaste mal, 100 lagartijas. Yo no creo que se aprenda así. Pero en este país
no,
me parece
que. No creo que se aprenda así. Por eso Menem suspendió la conscripción, pero creo que tiene que haber un término medio. Yo la escuchaba atentamente a Carola recién y decía, pero también hay una bebificación eterna de nuestros chicos. Ese despegue de los padres y ese... un uniforme y esa gimnasia y esa preparación, si le sacamos el maltrato
y la violencia que
no
ejercían.
Es mala idea, no es mala idea. Yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo en qué país, pero los chicos de 22 años de ese país parecían los padres de nuestros chicos de 22 años. Habían hecho la colimba, por supuesto. Entonces, yo no digo envejecer. Lo que envejece es el maltrato, no el crecimiento, no la maduración. Quiere decir que estamos hablando de nuestro malestar actual en la cultura y, como decía Carola, uno de los nudos fundamentales es el aprendizaje. Los alumnos, los docentes, falta estímulo. Si falta estímulo en el docente, falta estímulo en el niño también.
Si no los estimula.
No hay estímulo para aprender. Como decía Freud, el instinto estimológico.
¿Qué decía? ¿Qué decía Freud?
Bueno, ustedes no saben, lo digo siempre.
No sabemos.
Que es el instinto de aprender, de conocer, de curiosear la vida, de investigar, de todo. Claramente está apagado. ¿Dónde está el huevo o la gallina? ¿Cuál es el huevo o cuál es la gallina? ¿El docente, el alumno? El alumno, el docente. El alumno viene con toda la telaraña exagerada de la neurosis familiar, de los padres, los abuelos, bueno, los que crían en ese momento.
Sí.
Entonces el docente tiene que hacer una tarea epopéyica para poder difundir lo que sabe y que le entre algún conocimiento al chico, que viene totalmente conmocionado su cabeza y su alma por justamente esas neurosis familiares. Pues nunca sabemos quién cría, si los padres, los abuelos, los tíos,
el que críe
es el adoptante, ¿no? Como decía la doctora Adriana Sorrentini, uno tiene que adoptar su propio hijo, aunque sea biológico. Es una metáfora, pero me parece muy buena como metáfora. Entonces, el que cría adopta ese chico que está criando. Y en general somos los abuelos los que vamos cuando los padres no pueden. Y hay muchas abuelas que se quedan horas, porque las hijas o los hijos
trabajan,
tienen horas de trabajo, horas infernales, donde los chicos quedan con las abuelas. No sé si es muy buen el negocio. La abuela, según un estudio que se hizo en Holanda, más de 4 horas no puede estar con un chico, aunque sea tu nieto. La cabeza, el alma te da en 4 horas. Esa fue la estadística que llegó en Holanda. Pero los que están con un bebé, ¿cómo haces con un bebé que necesita a la madre, que quiera la madre? Signos de interrogación, chicas, porque realmente yo no lo sé. Pero si no trabajan, se mueren de hambre.
Sí.
De tenés un hijo que abandonás.
Claro, lo abandonás porque estás trabajando todo el día.
Para poder darle de comer. Esa incongruencia que se da en países del tercer mundo, sobre
como este.
Todo. O del primero también, no sé.
No sé.
Claramente es una contradicción que no favorece ni a los padres, ni a los chicos, ni a los abuelos o los tíos, los que estén criando en este momento. En ese estado de cosas llegan los chicos al colegio, como decía Carola, si le sacamos los celulares, que me parece una idea brillante, de Jorge Macri, llamativa e inesperada, pero me pareció brillante. Y creo que en el recreo yo no le dejaría tampoco para fomentar el diálogo y el juego entre los chicos. Señores, dejen los celulares en su casa. Los chicos tienen que hablar entre ellos, jugar, conversar, pasarse los chimentos de acuerdo a las ideas del momento, depende de las edades. Los adolescentes están con coterráneos, es decir, están con gente de su edad, porque los padres podemos ser amorosos, pero hay brechas generacionales que también hay que solventar. No es fácil ni para el hijo ni para los padres. Es decir, que no hay como que tener amigos, sobre todo en la adolescencia. En la infancia también,
sí. Pero
es otra la situación. Ya el adolescente empieza con otras intrigas, enigmas y cosas más sofisticadas.
Sí, los adolescentes están sostenidos.
Quiere jugar, quiere estudiar y después quiere estar con la mamá y el papá en la casa, ¿no?
Sí.
Cambio el adolescente, no, ya empieza a virar ¿no? Para un lado, para el otro, y va a estar con sus amigos. Yo me acuerdo en la adolescencia, uno hablaba con una amiga 3 horas. No sé de qué. O toda la noche te pasabas despierta hablando con una amiga. No, de claro. qué no me acuerdo. Pero era un diálogo parejo, como hablamos muchas veces acá. Acá también se necesita lo parejo.
Claro.
En edad, en vivencias, en situaciones, en chimentos. Se pueden comentar, ¿sabés que mi vieja hace esto? Y mi viejo, mirá, cómo está de loco, ¿qué hace? Y en esa descarga de diálogo, es terapéutico.
Eso lo hacen por WhatsApp ahora.
Todo por WhatsApp.
Todo por WhatsApp.
¿No, Carola?
Sí, hablan por WhatsApp. Vos ves que están los pibes sentados y cada uno está con su teléfono y hablando por el celular. No, y la gente grande también.
Eso te iba a decir, los grandes también.
Sí, grande también.
¿Que no hablan entre ellos, chicas?
No, pero vos ves que haya mucha comunicación. Si vas a un bar, vos estás viendo que la gente está con su celular, por más que tenga otro enfrente. La comunicación cara a cara, yo la extraño un montón, la verdad.
Nunca dejé la comunicación cara a cara, porque es la única que... No, pero tienen razón, porque hablo un montón por audio, teléfono. Por mensajito.
Sí. ¿Y cómo está me... como los chicos, muy parecida a los chicos.
¿Cómo me canso? Y atiendo por videollamada.
Sí.
¿Cómo me canso? Tienen razón, chicas. ¿Y ustedes cómo hacen?
Y estamos todas iguales. Yo lo digo que cuando estoy con mis hijos, tengo la obligación de dejar el teléfono. Y si lo llego a agarrar, lo agarran ellos. Así que no puedo. Vamos al primer tema musical. Vamos al primer tema musical.
En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro la altivez, la dignidad. No terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien cortar. Se afanaron con la torta el honor y la verdad. Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma hoy. La caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor. En un loco todo vale, un caniche acicalado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes. Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta el honor y la verdad.
Muy bien. Es que parece actual este tema, ¿no? O sea, quedaron con la torta. No sé de cuándo se habrá hecho, de cuándo es. No lo sé.
No sé el año.
No sé el año.
Pero lo averiguamos.
Dale, averigüémoslo. Es re actual de que se quedaron con la torta, de que nos cambian la forma de hablar. ¿Qué más decía? Que, bueno, de la cultura seguimos hablando. Para mí es la incultura. ¿Vieron que para los chicos... algo que fue antes que ellos, por ejemplo, un tango o, no sé, algo que pasó antes de ellos, no existe?
Ah, sí.
Existe desde ahora.
Me está pasando mucho escuchar eso, sí, sí. No, pero eso era...
1995, el tema. Mirá, bastante viejo, ¿eh?
No,
bastante...
no, yo pensé que era más.
Pero igual, no. Pasaron los... 30 años casi, uh-huh. Y estamos igual o peor.
Tal cual.
Y también nos quisieron cambiar el ay, no me sale la palabra.
El lenguaje.
El lenguaje. Se ve que ahí habían cambiado el lenguaje, pero en esa época...
No, todavía no.
¿Todavía no?
No, todavía no.
Todavía no. Fue más adelante. Así que estábamos hablando de eso, de que...
Sí, lo estoy escuchando mucho, eso te dice, no, pero eso es de antes de que yo naciera.
Parece
te dicen.
Como antes de Cristo, ¿viste?
Pero, y vos decís, bueno, pero con ese sentido, entonces nadie más va a conocer a nada, no vas a conocer, qué sé yo, en cuanto a música, no sé, ni a los Beatles, ni,
claro,
ni a Elvis, no, ni la música clásica, ni nada, porque...
Para ellos no existe, existe la música esa que escuchan tan linda.
Pero te pasa con todo, con las películas también, digo, pero...
¿Te acuerdas que antes nosotros mirábamos películas antiguas?
Bueno, como, sí, decimos. Sí.
¿Cómo se llama esa de Casablanca?
Casablanca, me encanta. Y como que no había nacido. como que no había nacido.
Y no habíamos nacido.
Bueno, no va a existir Chaplin, nadie va a saber quién es Chaplin, por ejemplo.
Yo creo que le preguntamos ahora a un chico y no tiene ni la menor idea. Así que, bueno, esa es la incultura que estamos viviendo. Que no, los chicos les gusta estudiar, les gusta. Vamos a dar los teléfonos,
sí,
para ver si hay algún chico joven que los escucha, que seguramente no, pero y nos cuenta cómo le va en el colegio y qué siente en el colegio. 43-00-01-14. 43-00-01-14. 50-31-9801, 50-31-9801. Y para mensajes de WhatsApp, que ya lo tenemos a Charlie ahí, Charlie, ¿cómo estás? 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Y un saludo para Charlie, que ya nos escribió.
Sí, nos está diciendo, bueno, que muchos éxitos para el programa de hoy. Cultura cero, dice hoy.
Cero, por
sí.
Eso.
Los jóvenes no usan el cerebro, salvo para sus intereses.
Sí, cuando les interesa algo, te digo que lo saben más que uno, ¿eh?
Tal
sí,
cual.
Lo usan.
Dice que tenés razón, que ya no se repite.
Gracias,
y que, respecto a lo que contabas de tu maestra, dice, esas son las maestras que están siempre listas para marchar con percusión a pedir dinero.
Dinero, sí.
Ojo, dice, y los que caminan con su teléfono no miran adelante, parecen robots.
Ah, ya me chocaron unos cuantos.
Charlie.
Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Sí, le estamos saludando, Charlie.
Qué lindo que hayas venido a la presentación del libro. Epistemofílico, chicas.
Muy bien, salió.
Oye, de epistemofílico.
¿Y qué quiere decir eso?
Es el instinto que descubrió Freud,
sí,
que es el instinto que te impulsa aprender, en realidad es a curiosear.
Claro.
¿No? Que
a tener curiosidad.
Eso. Ganas de saber, ganas de conocer, ganas de aprender, ganas de curiosear sería.
Está bueno, eso no... Yo te digo que lo hacen por YouTube y eso, pero curiosean lo que ellos, lo que les interesa, o sea...
¿Y se dice en YouTube epistemofílico?
No.
Mira, ¿nadie habla del instinto que descubrió Freud?
No.
Mira vos. Ahora, yo estuve viendo YouTube por nuestro programa de radio, buscando las músicas que buscan las chicas, que asesora Silvia Blanco, bueno, que asesora Micaela Jazmín.
La que asesoró Enríquez. Micaela Jazmín no la aceptó nadie.
Y claro, lo que pasa es que son diferencias de edades, de gustos, de estilos, de un montón de cosas.
Hay que ponerla un poquito para que escuchen la cultura de ahora.
Bueno, tiene 18 años, es decir que es muy inteligente, es una chica, pero tiene los gustos de la edad de ella.
Claro, la música de ahora.
La música de ahora. Yo ni conozco la música de Carola, ni de Barbie, de Ricardo un poco más, de Claudio no sé.
No sé.
Pero
a mí me gusta todo tipo de música, todo. Sí, desde lo de antes.
Sí, a mí también.
Hasta lo de ahora. Lo de ahora me da risa un poco porque estamos todos peleando por el feminismo y por ser femeninas y por luchar por nuestros derechos y te pongo en cuatro, te agarro, te reviéntate. O sea,
puta. Esto que dice Carola es muy importante. ¿Por qué? Porque en las letras de la música se ve también el grado de cultura de un país.
Claro.
Y no es el único país donde se escucha esta música que dice chica. Es en el mundo. Los jóvenes escuchan el trap, el reggaetón.
Uh-huh. Sí, pero si escuchás lo que dice, es increíble porque... Yo les digo a mis hijas, estamos luchando por la igualdad, porque no nos maten, porque no nos golpeen, porque no nos usen como una cosa, como un sex symbol. Y las cosas que dicen los temas es tremendo. Es tremendo.
Y el vocabulario que usan.
Por eso.
Es reordinario. Es ordinario.
No hablan de amor, hablan de sexo, pero de sexo pero grosero.
Sexo grosero. Qué buen diagnóstico, sexo grosero, porque el sexo es una maravilla. Lo que pasa que es una maravilla en distintos niveles donde están todas las transferencias afectivas y amorosas, y entonces es hacer el amor.
Bueno, pero en
las canciones aparece un lenguaje realmente mediocre, ¿no?
Sí.
Mediocre yendo para abajo.
Yendo para
desastre. Declinando, ¿no?
Y para degradación hacia la mujer.
Tanto, degradación, o sea, también.
Yo siento una degradación hacia la mujer en los temas terribles. En los temas de ahora,
pero
¿no?
Qué contradicción espectacular esta que plantea mi...
Carola.
Coach. La Carola. Qué contradicción brutal. Como dice Carola, estamos luchando todas, cada uno en su rubro, por los derechos, las necesidades. Ha surgido el deseo en la mujer.
Eso.
Cosa
eso.
Que durante
que antes no se podía, ¿no?
Muchos años estuvo oculto. Como yo fui ginecóloga alguna vez, atendí en el con Di Paola, creo, el doctor Di Paola del Hospital de Clínicas, atendía pacientes de ginecología. Y mucha gente, no puedo decir el 80% porque exagero, 70%, un alto porcentaje de mujeres consultaban por anorgasmia, por falta de orgasmo, por frigidez, por
el pero otro, no viene de la cabeza
la de hacer... falta de deseo, bueno, que no es exactamente frigidez, brígidez, la brígidez, y consultaban al ginecólogo, como si fuera un tema orgánico. No, es psíquico y cultural.
Cultural.
Y cultural.
En ese momento la mujer no podía tener deseo. La mujer tenía que decir que no.
Y no, vos sabés que tanto era así, que no tenía deseo. Y las amigas de mi madre, yo me acuerdo, en las peluquerías con los secadores de antes que hablaban a los gritos. Sí. Yo tenía 7, 8 años. Entonces escuchaba que decía, mi marido hizo uso. Y entonces la gratificación de la mujer era totalmente narcisística. Era que el marido había hecho uso. ¿Qué significaba eso?
Que la deseaba.
Que la deseaba, que le gustaba, que todavía lo calentaba. Pero no había deseo femenino. Cuando apareció, de a poquito, como aparecen las cosas, el deseo femenino, hubo muchos casos de impotencia masculina.
Claro, ahí viene.
Como que el hombre, antes era la mujer que decía, no, querido, hoy me duele la cabeza. No, tengo que planchar. Hoy me duele la cabeza. Poco a poco, con esta aparición del deseo femenino, que es un acto de la cultura que estamos hablando hoy, el hombre se fue como achicharrando, como corriendo, y al que le dolía la cabeza era él.
Sí.
No, querida, hoy tuve mucho trabajo, un día muy difícil, salvo que tuviese un amante, pero no.
Puede ser.
Que también. Pero si no, antes eran como machos cabríos, siempre tenían ganas, y poco a poco, con el crecimiento del deseo, la aparición del deseo femenino y las ganas de la mujer de sí tener una vida amorosa, poco a poco le empezó a doler la cabeza a los hombres, a estar muy cansados los hombres, a estar estresados. Vieron que el tema de hoy es el estrés. Todo el mundo tiene estrés, que es cualquier cosa en realidad, porque el estrés normal es una reacción defensiva del cuerpo y el alma frente a un estímulo importante, pero es defensivo, que es adecuar la defensa al estímulo. Cuando el estrés es muy exagerado, ¿qué significa? Que la reacción del cuerpo y el psiquismo es muy exagerada para ese sujeto, entonces aparece el estrés patológico. Pero si no, en un primer momento el estrés ha sido algo defensivo que pone en marcha las defensas normales del ser humano, porque los seres humanos tenemos defensas normales que hay que cuidarla. Le pido a los psicoanalistas, a los psiquiatras específicamente, a los médicos clínicos, a los cardiólogos, a todas las disciplinas de la medicina, que tengan en cuenta que de mantener al sujeto vivo, no aplastarlos con multimedicación. En todas las áreas de la medicina, por favor, les ruego, dejen a los individuos con su salud, sus defensas, y si son patológicas, se analizan. Menos, ¿cómo se llama el libro ese que sacó Woody Allen en algún momento? Más Platón y menos Foxetina. Era algo así, ¿no?
No sé.
No sé si lo leyeron.
Nosotros tenemos la cultura de la hora. ¿Pasó antes que yo nazca? No sé.
Antes que el paciente diga, me siento medio mal, el psiquiatra le está dando alguna medicación. Por si las dudas, por si las moscas.
No, siempre es así.
La medicación hay que usarla en el momento adecuado. Hay que dejar al sujeto vivo con sus defensas. Porque no mide la medicación dónde actúo y dónde dejo de actuar. Lo barre totalmente al sujeto y el pobre sujeto pierde el instinto epistemofílico, la defensa natural, la subjetividad, y se transforman en otro ser. Y como es otro ser, claro, no tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene esto, no tiene lo otro, pero también deja de ser. Es muy grave, yo lo digo simpáticamente, pero es muy grave esto, porque dejar de ser es una forma de estar muerto. Dejar de ser uno, por eso cada uno de nosotros es diferente, con sus alegrías, sus tristezas, sus estados de ánimo, su inteligencia, su creatividad. Somos todos diferentes, pero por favor, solo cuando es necesaria. Esto también es un acto de cultura, que la gente tiene que saber cuando va a un médico, porque el paciente tiene que hacerse responsable. No tirar todo en manos del médico. Tiene que ser tan activo como el médico. Preguntar cuando lo entiende, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Barbie?
No, tenemos mensajes.
De sí, por favor.
Corte. Muy bien. Tenemos mensaje de Claudia.
Ah.
Hola, Claudia.
Que nos dice, buen viernes, chicas. Es muy cierto, doctora, qué lindo es tener amigos. Me acuerdo que en los 90 llamaba a mis amigas a sus casas y ellas a mí. Es decir, coincidíamos para encontrarnos y hablar. Hoy, que la atención está tan dispersa, un mensaje o llamada al celular puede quedar a la espera de que lo vea la otra persona por horas, inclusive más.
Cierto.
Pienso que muchas veces se le da mucho valor a cosas que no la tienen tanto. A mí me gusta escuchar con auriculares. Y me llama mucho la atención la mala adicción que hay. Pero
tal
no,
cual.
No se le da importancia a eso. Personas de todas profesiones no lo buscan corregir. A mí me ayudó el gabinete escolar, recuerdo.
Mirá qué gabinete de luxe tenías, Claudia. Tiene razón, ese es otro tema, Carola,
el
Bárbara.
Escolar.
Qué mal que hablan los adolescentes. Sí. Hablen para adentro. Sí. Es casi.
Y escribir ni hablar.
Una murmuración, es un murmullo que aparenta ser una charla, pero que como vos no te enterás, no hay diálogo.
Claro.
Se está terminando el diálogo. Eso también. Es un acto de cultura, aparte del psiquismo, el afecto y todo. Es cultural. Antes, como decía Yaría, dijo en la presentación del libro en el Congreso, dijo, antes nos juntábamos a hablar en los bares, la gente hablaba, ahora mira los celulares.
Claro, lo que estábamos diciendo recién.
Claro.
Tal cual. Bueno, vamos al segundo tema musical.
Bueno, dale, Carola.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Thank you.
La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí.
Hablamos, qué buen tema de la cultura. Me gustó León Gieco, gracias. Qué buen tema.
Qué buen tema. Uh-huh. León Gieco es alguien que se ha dedicado mucho y profundamente a través de la música y las letras a la cultura. ¿Qué pasó, Barbie? Llegó un audio, ¿no?
Sí, nos habían enviado un audio, pero bueno, tenemos que avisar que no podemos
escuchar audios, tienen que escribir. No sí. Se puede escuchar audios.
Y sí podemos escuchar mensajes, llamados.
Que sí, nos pueden llamar.
¿Qué pasó con Charlie?
Charlie nos decía que las músicas y las letras actuales son incultas. Totalmente. Que todo repetitivo y bueno, que hablan del sexo mecánico.
El sexo, mira que...
Qué brillante, Charlie. Qué síntesis perfecta.
Sexo mecánico.
Te vamos a nombrar asesor.
Tenemos muchos asesores.
La verdad que sí, qué bueno.
Sí, mecánico, porque es sin amor, sin líbido, sin nada. O sea, es por tener.
Claro.
Es por tener sexo.
Y por calentura.
Claro, es por decir...
Nada.
Claro, porque a veces no está la calentura, igual tienen sexo.
Sí.
Es mecánico, totalmente.
Está muy, muy plagado de adicciones, como por empezar el alcohol en exceso, siguiendo por el porro en exceso, la merca, los sintéticos, bueno, y todo el crack, todo lo que hay ahora de sintéticos que son, yo no sé realmente qué locura hay que tener para probar una pastilla que ni sabes qué tiene, qué efecto tiene, que no hay un laboratorio que haya investigado la droga, los efectos secundarios. ¿Cómo ¿Llamada? Puede ser?
Tenemos una llamada.
A ver.
Hola.
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 Sí, Marco.
Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco.
No pude hablar en audiciones anteriores, pero tengo un tema de una de las audiciones que les va a venir bien a este.
A ver.
Muchas veces se escucha qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, yo se lo voy a dar vuelta. ¿Qué hijos estamos entregando al mundo futuro?
Sí. Hijo.
Ese es el tema en que están tratando de diálogo, de incultura, de falta de vocabulario. El Quijote tiene 30.000 palabras y lo que se está escuchando hoy tiene 12, 14 palabras. No hay adquisición de vocabulario, entonces no hay forma de expresión.
Claro, claro.
Bueno,
no
realmente
quiero molestar el programa,
es
pero
grave,
bueno,
¿no?
Agradezco la atención que siempre me dan.
Muchas gracias,
un cariño
Marcos.
A todas y
gracias,
felicitaciones.
Marcos.
Muchas gracias,
Marcos.
Difundan cultura.
Sí, es lo que estamos.
No son muchos los que la difunden.
No son muchos porque a veces no conviene que la gente sea culta. a veces.
No, es porque además no la tienen, no se puede dar lo que no se tiene, y ustedes tienen.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, suerte, felicitaciones. Bueno.
Qué lindo aporte, Marcos, sí. ¿No? Actualidad y psicoanálisis en radio. Me parece un aporte fantástico.
Bueno, muchas gracias.
Ahí. Va todo, ¿no? Charlie, Claudia. Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba el del audio? Farías.
Fermín.
Fermín Farías.
Uh-huh. Fermín. Escribí porque no podemos escuchar.
O escribí o habla.
O llamanos, pero claro. Por audio no. Así que bueno, el mundo, tiene razón él, ¿no? El mundo que llevamos, o como dijo, que llevamos a, que dejamos a...
Lo de los hijos, no entendí el reverso, el cambio.
A ver, vos
¿qué,
entendiste, Barbie?
¿Qué hijos le dejamos al mundo futuro?
¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos?
Eso sería lo que decimos todos.
Sí.
Y él
dice que hijos estamos entregando dejando al mundo futuro.
Sí. Es para pensarlo, la verdad, porque...
Yo no lo entiendo bien, ¿eh? No sé ustedes.
Claro, es como... ¿Qué estamos educando para el futuro que se viene? ¿Cómo los estamos educando?
Uh-huh. ¿Qué mundo le entregamos a nuestros hijos? No.
¿Qué hijos le entregamos al mundo?
Al mundo.
Está bueno eso, porque... Sí, también. Está bajando.
No sé, habría que pensarlo, como dice Carola, porque yo la verdad no termino profundamente de entenderlo. Y claro, uno tiene la vía, el camino de decir qué hijos criamos. Uh-huh. Y qué mundo le dejamos a nuestros hijos, como con un poco de culpa, como decir... No tienen seguridad, no tienen cultura, no tienen aprendizaje, docentes
salud.
De fallecientes, poco estímulo epistemofílico, poco estímulo para crecer, para madurar, para crear, para tener proyectos. Pero si también hay un país que dice acá no puede desarrollar proyectos, ni con 2 años, 10 años de futurología... También es un poco, porque también uno se pregunta, ¿quién crea la sociedad? La creamos la sumatoria matemática de todos nosotros.
Sí. Uh-huh.
Así que uno en algún punto se siente culpable.
Sí.
¿Qué no hice o qué hice yo para sembrar este mundo con este tejido afectivo tan agujereado? Y con esta cosa de los chicos que prefieren fumarse un porro que amar a una chica, desearla, qué sé yo, acariciarla.
Y las adicciones, el tema íntimo. De las adicciones es muy, muy grande, es muy alto. El alcohol, por ejemplo, también es una adicción que claro. No se habla tanto, que está más permitida, digamos, pero es una gran adicción tapada, por supuesto. Y viste que en todas las películas, cuando están tristes o cuando les pasa algo malo, en vez de comer, se ponen, toman alcohol.
Frente a una frustración. Ves que de la botella sí. Le tiran al vaso.
Claro.
Sí, sí.
Entonces es como que también está eso culturalmente permitido y demostrado en las películas que tanto miramos.
Claro.
Que bueno, que me fue mal, me pongo en pedo, tomo, total.
Es como naturalizado, ¿viste?
Está
es un
naturalizado.
Acto reflejo. Sí. Como dice Carola, uno lo ve en las películas. Ah. Hoy me fue mal en el trabajo. Entonces, en vez de pensar porque no fue mal en el trabajo, una copita, 2 copitas antes de comer, 2 copitas después de comer, y todas las clases sociales se unifican en el alcohol. Con el alcohol está naturalizado, como decía Carola, tapado, naturalizado, el tema del alcohol. Tanto es así que cuando los especialistas hablamos de adicciones, nos olvidamos, entre comillas, de la adicción madre de todas las otras, que es el alcohol. En mi época la gente en el cine fumaba. Mira. Ahora, como es satánico el cigarrillo, es el hijo de Satanás,
es malo el cigarrillo.
Es malo el cigarrillo, pero el alcohol te come las neuronas y puede producir
los pulmones.
Una depresión del centro respiratorio, cosa que la nicotina no la produce. No es bueno. No es bueno tanto para los pulmones como para las arterias, las venas, todo el sistema circulatorio y cardíaco, cardiocirculatorio. La gente habla más de los pulmones, pero se olvida de lo fundamental, que son las arterias por donde corre nuestra sangre desde el corazón, y las venas que traen la sangre al corazón. Y esas son muy tomadas por el cigarrillo. En algunas personas más y en otras menos. Pero siempre, siempre es invasivo, tóxico.
El cigarrillo también se usa para cuando uno está nervioso, cuando está angustiado, ansioso.
La gente fuma y toma por distintos motivos. Así como yo digo en el libro, y lo digo siempre en el programa, Hay tantas motivaciones inconscientes como sujetos habitan este mundo. Cada ser humano es diferente. Por eso es una maravilla curiosear, querer poder curiosear en el otro.
Claro.
Porque la gente ahora, frente a tantos ataques vandálicos, a tanto ataque hostil social, es como se encierra en uno mismo y falta, se te apaga el deseo de conocer,
de conocer
a otro.
Gente. Sí, se apaga el libido. Se apaga totalmente.
Se apaga la libido, como dice la Carol. Es decir, que claramente
estamos en un mundo difícil,
con
el tema cultura, el tema salud, tema ganas de conocer a otra persona.
Ganas. Se van apagando las ganas.
Sí,
sí, a mí me llama la atención. Cuando yo doy una conferencia, presento el libro, dice, qué pasión que tiene. Y yo hago los cuernos por abajo. Digo, que no se me vaya nunca.
Claro.
Bueno, nos vamos del aire con nuestra cultura alicaída, pero tratando de poner, yo había elegido el tema, ahora me acuerdo, a pesar de todo, de Susana Rinalde, me lo abolieron mis compas, me lo sacaron, lo pusieron a Leo Checo, cosa que está muy bueno, pero Susana Rinaldi decía, a pesar de todo, quiero seguir viviendo, quiero seguir amando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir viva. Y creo que ese es el mensaje que queremos dejar.
Que a pesar de todo, queremos seguir aprendiendo, viviendo, enamorándonos. Y bueno, y queriendo a nuestros seres amados. Respetando.
Y que nos amen.
Que nos amen mucho. Bueno. Hasta el otro viernes.
Barbarita.
Con actualidad
hasta
y
psicoanálisis.
Carolita, Luisita, hago el mini, ¿cómo hacen las chicas? Mensajitos de WhatsApp.
Hoy dijeron mensaje.
Ellas crecieron y yo me achiqué. Yo dije Barbarita, Carolita y Luisita. Ricardito, gracias.
Gracias por el té.
Asesoramiento permanente, tu compañía permanente, tu solidaridad, tus cafecitos, tu cultura es un gran aporte para nuestro programa. Sí. Muchas gracias,
bueno,
Ricardo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los oyentes, a los que escriben, a los nuevos, a los de siempre, que cada vez están mejor. Nos vemos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.